La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos aceleran sus campañas buscando los votos en los estados indecisos. Corea del Norte dinamita carreteras que no están en uso con su vecina Corea del Sur, provocando una reacción inmediata. Y el primer ministro de Israel advierte que sus incursiones son de legítima defensa y niega ataques deliberados contra posiciones de las fuerzas de paz de la ONU. Hoy es martes 15 de octubre de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Los candidatos demócratas a la presidencia y vicepresidencia, Kamala Harris y Tim Walz, extreman esfuerzos en Pensilvania para hablar de aborto, economía y planes sociales. Héctor Contreras informa.
El binomio demócrata conformado por la vicepresidenta Kamala Harris y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, aspirante a la presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos respectivamente, viajaron hasta la población de Erie, en Pensilvania, para un evento de campaña con el que se pretende convencer de su plan de gobierno a la mayor cantidad posible de los 7 millones de votantes que tiene ese estado, el cual actualmente es considerado el más grande de los estados indecisos dentro del mapa político estadounidense. Desde allí, la candidata demócrata hizo énfasis en sus programas sociales y destacó la iniciativa llamada Agenda de Oportunidades para los Hombres Negros, con la que busca empoderar a través de préstamos comerciales condonables a los pequeños empresarios que pertenezcan a esta población. La vicepresidenta también aprovechó el escenario para hablar de otros temas como la economía, el aborto y para criticar a su rival político, el expresidente Donald Trump.
Estamos reunidos aquí porque esta elección se trata de dos visiones muy diferentes para nuestra nación. Una de ellas está centrada en el pasado, la otra se ha centrado en el futuro. La nuestra es una campaña centrada en cuestiones que importan a las familias trabajadoras de todo Estados Unidos, como por ejemplo reducir el costo de vida e invertir en pequeñas empresas y emprendedores.
La intensa carrera política que se vive cuando faltan pocos días para las elecciones presidenciales es motivo de estudio para algunos especialistas, quienes consideran que el flujo constante de noticias, discusiones estresantes y preocupaciones sobre el futuro del país ejercen presión sobre el bienestar mental de los estadounidenses, un fenómeno que algunos psicólogos llaman trastorno de estrés electoral. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el expresidente y candidato republicano Donald Trump reiteró su intención de imponer altos aranceles a los vehículos importados de México. El reporte con Gustavo Cherkis.
A poco más de 3 semanas de las elecciones presidenciales y como parte de su campaña, el candidato republicano Donald Trump estuvo en el centro de exposiciones Greater Philadelphia en el suburbio de Oaks, en Pensilvania, un estado clave que otorga 19 votos electorales y por el que tanto el expresidente como la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris recorrieron ya en varias oportunidades. Para el expresidente fue el comienzo de una semana intensa que se inició el domingo cuando, en una entrevista con la cadena Fox, dijo que podría imponer altos aranceles a los vehículos importados de México, una afirmación que ya forma parte de su discurso de campaña y que ya había mencionado la semana pasada en Juneau, Wisconsin.
Creen que van a construirlos baratos y venderlos a nuestro país y destruir Michigan. Aplicaremos un arancel del 200% si es necesario. No permitiremos que estos autos entren a los Estados Unidos y destruyan nuestra industria.
Además, el candidato republicano agregó textualmente: no quiero que lastimen a nuestras compañías automotrices, no quiero sus autos y no podrán vender autos. No voy a dejar que destruyan aún más a Detroit. Trump ya había amenazado con aplicar grandes aranceles a los autos de México como presidente y como candidato en el 2016 e imponer trabas de hasta 25% a los autos y componentes mexicanos, lo que podría traer grave impacto en la industria y aumentar los costos de los vehículos, según dijeron los fabricantes de automóviles en el 2019. A instancias del expresidente Trump, en el 2018, Estados Unidos, México y Canadá renegociaron el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, agregando disposiciones que mantendrían una mayor parte del sector de fabricación de automóviles fuertemente regionalizado en Estados Unidos. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y las noticias continúan en Buenos Días, América. Tramos de carreteras y líneas ferroviarias intercoreanas en desuso se vieron afectadas del lado de Corea del Norte luego de que desde Pyongyang ordenaran dinamitar esos puntos de unión con su vecina Corea del Sur. Esta decisión unilateral llevó al ejército de Corea del Sur a disparar tiros de advertencia cerca de la frontera, una de las más vigiladas del mundo. La semana pasada el gobierno norcoreano ya advirtió de sus intenciones de cortar por completo las carreteras y ferrocarriles intercoreanos, al tiempo que busca fortalecer aún más, si cabe, las áreas en su lado de la frontera como parte de sus esfuerzos para un sistema de dos estados, rechazando su antiguo objetivo de unificación. Uno de los puntos más calientes del mapa político global se encuentra precisamente en la península de Corea. Las relaciones entre el líder supremo de Corea del Norte y el gobierno de Corea del Sur llevan décadas acumulando diferencias irreconciliables. En este sentido, desde Estados Unidos se han manifestado en contra de lo que consideran son las acciones coercitivas de Pyongyang, y el mismo presidente Joe Biden condena la agresividad sistemática de Corea del Norte, y hace poco más de un año, cuando anunció la cooperación trilateral entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, dijo:
continuaremos contrarrestando las amenazas de la República Popular Democrática de Corea, incluido el bloqueo de dinero en criptomonedas, la posible transferencia de armas en apoyo a la brutal guerra de Rusia contra Ucrania, y juntos defenderemos el derecho internacional, la libre navegación y la resolución pacífica de las disputas en el mar de China Meridional.
En tanto, y de vuelta al presente, el Ministerio de Unificación de Seúl, encargado de los asuntos transfronterizos, condenó el incidente asegurando que se trata de una clara violación de los pasados acuerdos intercoreanos.
Y pasamos al otro frente de guerra. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le dijo al presidente estadounidense Joe Biden que un ataque israelí de represalia contra Irán solo tendría objetivos militares y no instalaciones petroleras o nucleares, según funcionarios estadounidenses citados por el Washington Post y el Wall Street Journal, que informaron anoche que Netanyahu hizo la promesa durante una llamada telefónica entre ambos líderes la semana pasada. En ese momento, la declaración de la Casa Blanca sobre la llamada no mencionó los planes de Israel, solo que el presidente Biden reafirmó el apoyo de Estados Unidos a la seguridad de Israel, mientras esta semana envió sistemas de defensa aérea y tropas para operarlos. En tanto, la región de Haifa en Israel amaneció hoy nuevamente con el fuerte sonido de las sirenas antiaéreas, y el ejército israelí advirtió que las defensas aéreas interceptaron varios lanzamientos que cruzaron a Israel desde el Líbano. Todo esto sucede mientras continúa la condena a los ataques israelíes contra posiciones de la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano, conocida como UNIFIL, y el primer ministro Netanyahu respondió a las acusaciones afirmando que un ataque deliberado es completamente falso, y dijo que era exactamente lo contrario.
Lamentamos cualquier daño causado al personal de la FNUL, y las fuerzas de defensa de Israel están haciendo todo lo posible para evitar este tipo de incidentes.
Por su parte, la embajadora de Suiza ante la ONU, Pascal Bariswil, quien es la presidenta del Consejo de Seguridad este mes de octubre, hizo una declaración a la prensa en nombre del organismo, destacando su profunda preocupación por el hecho de que varias posiciones de la fuerza hayan sido blanco de ataques en los últimos días.
Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América. un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En Buenos Días América continuamos con más actualidad. El paso de migrantes por la selva del Darién se incrementó durante los últimos dos meses, encabezado por venezolanos tras las elecciones presidenciales de julio. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Tal como lo habían anticipado varias encuestas y escenarios anticipados que se realizaron antes de las elecciones generales en Venezuela en julio, la tortuosa selva del Darién, que se convirtió en los últimos años en la principal ruta de miles de migrantes que salen de Venezuela, presentó en septiembre un repunte en el flujo migratorio de los ciudadanos de ese país. Cifras oficiales del Ministerio de Seguridad de Panamá estiman que en septiembre ingresaron por el tapón del Darién 25.111 personas, un aumento del 51% en relación con agosto, y más del 80% de estos viajeros provenían de Venezuela. El gobierno del presidente José Raúl Mulino prometió frenar la migración por la peligrosa jungla con ayuda de un programa de repatriación patrocinado por los Estados Unidos. Sin embargo, el plan no se ha aplicado a los migrantes venezolanos debido a que Panamá, al igual que Costa Rica, suspendió sus relaciones con el gobierno venezolano al desconocer la victoria electoral de Nicolás Maduro, y los vuelos entre ambas naciones están paralizados. Pese a las dudas sobre cuál será el futuro de los migrantes venezolanos que continúan llegando a la selva, Alexis de Gracia, miembro de la Primera Brigada Oriental del Servicio Nacional de Fronteras, espera que el gobierno panameño logre cumplir su propósito de frenar la migración irregular.
Las medidas que ha adoptado el gobierno nacional, como lo que es cierre de rutas ilegales y concentrar el flujo migratorio por un solo cordón humanitario, ha disminuido, ha causado un efecto positivo.
Hasta el 7 de octubre, el número de migrantes que habían atravesado el tapón del Darién era de 277.939, un 36% menos respecto al igual periodo de 2023. No obstante, desde 2022, la diáspora venezolana lidera la migración que transita por la selva, o sea, la de redacción Voz de América.
Desde la Voz de América seguimos informándoles. Con presencia de la fuerza pública e inversión social, el presidente Petro busca arrebatarle el departamento del Cauca a la disidencia de las FARC, una de las regiones de Colombia más afectadas por el conflicto armado, los cultivos ilícitos y la desigualdad social. Manuel Arias con detalles.
Con más de 1.400 hombres del Ejército Nacional, las fuerzas militares ejecutan en el occidente de Colombia la Operación Perseo, que busca recuperar una zona estratégica que ha estado dominada por la disidencia de las FARC que comanda alias Iván Mordisco y cuya economía depende de los extensos cultivos de coca. En la región ha operado desde hace más de 6 años la columna Carlos Patiño de la disidencia, que mantiene amedrantada a sangre y fuego a la población civil, como explica el gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán.
Somos conscientes que este territorio por años. No ha tenido el control de nuestra fuerza pública y después de 5 años la tienen, y esto ha generado consternación.
A la operación militar se sumó la presencia de varios funcionarios del gobierno nacional, y pese a que estaba previsto que el presidente Petro encabezara la comitiva, su cuerpo de seguridad le recomendó no asistir ante la compleja situación de orden público. Laura Sarabia, mano derecha del mandatario en la presidencia, destacó que el objetivo es presentar a la población alternativas sociales.
El territorio del Cauca se transforma solo con inversión social y no solo con fuerza pública. Hoy viene parte de un gabinete ministerial a entregar una oferta institucional al territorio.
Entre tanto, Iván Velásquez, ministro de Defensa, garantizó que la fuerza pública permanecerá en la zona y que las acciones de erradicación y sustitución de los cultivos ilícitos se concertarán con la comunidad.
Todo ese proyecto de transformación del territorio es de acuerdo con la comunidad.
El gobierno del presidente Petro se comprometió con las comunidades a reformar la inversión social en la zona, en proyectos de agricultura, comunicaciones, salud, educación, ambiente, energía, sustitución de cultivos de uso ilícito, infraestructura y, por supuesto, seguridad. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Están escuchando Buenos Días América y continuamos con más actualidad. La líder opositora venezolana María Corina Machado envió un mensaje a los militares de su país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
A través de sus redes sociales y desde la clandestinidad, la líder opositora María Corina Machado envió un mensaje a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a quienes les aseguró que no tiene sentido que entreguen su carrera y su reputación por sostener a un gobierno que afirmó ya no tiene futuro.
Tus ingresos han caído a un mínimo insostenible. ¿Cuántos familiares y compañeros han tenido que irse del país? ¿Cuántas veces personas que te quieren te reclaman por seguir apoyando a un tirano que nos ha hecho tanto daño a todos?
Machado reiteró que la primera obediencia debida de un soldado es respetar la soberanía popular.
Tú sabes la verdad de lo ocurrido el 28 de julio, porque estuviste allí y viste un pueblo unido, pacífico y esperanzado en las calles. Todo el mundo sabe que el pueblo de Venezuela derrotó ampliamente a Maduro. Lo hicimos en condiciones muy difíciles, enfrentando persecución y arbitrariedades. Luego de casi 3 meses, ni el CNE, ni el TCJ, ni Maduro han podido mostrar una sola prueba de que ganaron la elección, porque la perdieron.
En agosto, el Ministerio Público de Venezuela abrió una investigación penal contra Machado y el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia por haber divulgado un comunicado en el que denunciaron fraude, reiteraron que el aspirante opositor ganó las elecciones del 28 de julio y pidieron a las fuerzas militares y policiales defender los resultados y no reprimir a los ciudadanos. Pero de acuerdo a la Fiscalía, ambos hicieron una abierta incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes. En tanto, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, y la Fuerza Armada han ratificado lo que definen como su absoluta lealtad y apoyo incondicional al presidente Nicolás Maduro y han acusado a la oposición de pretender dar un golpe de Estado con apoyo de varios países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la presidenta del Perú, Dina Boluarte, enfrenta un alto índice de desaprobación de su gestión a cerca de 2 años de ocupar el cargo.
El informe con Silvia González.
El caos social y la inseguridad ciudadana que se registran en diferentes regiones del Perú empieza a costarle a la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el registro de aprobación de su gobierno, que alcanza tan solo el 5% con una desaprobación del 92%, una cifra que se incrementó en un punto porcentual con relación a los registrados los últimos meses. Las reacciones al tema son diversas y el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, afirma.
Existe un fuerte reclamo de parte de un sector muy importante de la población que creo yo que observa el lado de la inseguridad, que a nivel económico no estamos tan mal, pero a nivel de seguridad creo yo que estamos teniendo muchos estragos y creo que eso está pasando factura.
Las investigaciones que involucran a la mandataria y a sus familiares también ha provocado que mantenga un silencio ante la prensa, cumpliendo ya 3 meses sin responder los cuestionamientos sobre estos temas y otros casos. La jefa de Estado, Dina Boluarte, responde ante las críticas por su silencio.
Duela quien le duela. Por ahí andan unas voces trasnochadas, criticando. Algunos por ahí dicen, la presidenta no se comunica. Mi mejor comunicación es con ustedes, con trabajo.
Por su parte, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilu León, defendió el trabajo de la mandataria peruana.
Las encuestas son una fotografía del momento. Yo creo que el trabajo es permanente y eso se va a reflejar prontamente en los resultados que va dando el país.
La encuesta presentada por Datum, empresa de investigación de mercado y opinión pública, remarca también la desaprobación del Congreso de la República en más del 88%. A pesar de estas cifras, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo se mantendrán hasta el 2026, a menos que se apruebe una vacancia contra la mandataria o la jefa de Estado decida convocar a nuevas elecciones, lo que muchos analistas consideran que no se dará por una alianza que tiene el gobierno con el Congreso. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y en tanto, organizaciones de mujeres aseguran que en El Salvador la mejoría en la seguridad pública no se refleja en una reducción de la violencia feminicida y piden políticas de prevención. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
Pese a la mejoría en la seguridad pública a través de las políticas para declarar el combate a la violencia homicida de las pandillas, El Salvador sigue siendo inseguro para las mujeres y según los registros de los movimientos feministas, entre enero de 2019 hasta septiembre de 2024, 647 mujeres han muerto en distintos hechos de violencia. Las autoridades destacan las mejoras en la seguridad pública mediante la estrategia del Plan Control Territorial y la herramienta del régimen de excepción que lleva más de 2 años y medio de vigencia. Pero Carmen Urquía, representante de la organización Mujeres Salvadoreñas por la Paz Hormuza, dice que estas medidas no han respondido a un abordaje integral contra el feminicidio.
Las políticas públicas de seguridad no han sido orientadas para la disminución o para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
A las organizaciones de mujeres les preocupa que de un total de 32 feminicidios ocurridos durante este año, un 50% sucedió en entornos de confianza de las víctimas y los perpetradores han sido sus parejas o exparejas, así lo destaca Ima Girola, integrante del Centro de Estudios para la Mujer, CEMUJER.
Debemos de trascender de las medidas judiciales, de las medidas cautelares, o deberíamos apostar a espacios seguros permanentes.
Las representantes de las organizaciones femeninas dicen que las alertas deben conducir a que las acciones de instituciones trasciendan más allá de capturar a los responsables de las muertes violentas de la mujer, sino a prevenir que sigan ocurriendo. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América. De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América. un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El ostentoso nuevo Intuit Dome abrió sus puertas a los aficionados del baloncesto por primera vez el lunes para el duelo de pretemporada de los Clippers de Los Ángeles ante los Mavericks de Dallas. La arena ha recibido conciertos desde agosto, pero este es el primer duelo de baloncesto en la arena de $2,000 millones y que fue parte de la visión del dueño Steve Ballmer. Los aficionados fluyeron a través de las puertas usando tecnología de reconocimiento facial y un tablero en forma de halo mostraba fotos, videos, estadísticas y más. Los Clippers eran uno de los tres equipos que jugaba en el Crypto.com Arena y que compartía con los Lakers y los Kings en la NHL. Ahora tienen su propia dirección. Es una gran sensación tener tu propio lugar para considerar tu casa. Los chicos están emocionados, indicó el entrenador de los Clippers, Tyron Lue. En una ajetreada temporada de fútbol en la que los jugadores han hablado de ir a la huelga, su sindicato se asoció con las ligas nacionales para ir a la Unión Europea el lunes, con un desafío prometido desde hace mucho tiempo a la FIFA sobre cómo agregar nuevas y más grandes competiciones masculinas. La División Europea del Sindicato de Jugadores, FIPRO, y el Grupo de Ligas Europeas de 33 Naciones presentaron una queja formal por motivos de competencia, alegando que la FIFA no consulta adecuadamente sobre las decisiones que son para su beneficio comercial. Es la disputa más reciente que se desarrolla en el ámbito legal, donde la FIFA se ha visto presionada en el último año por fallos relacionados con la Superliga Europea, las regulaciones de los agentes de jugadores y este mismo mes el mercado global de transferencias. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hoy en el CFG Bank Arena de la ciudad de Baltimore, Stevie Wonder, esta es la Voz de América, le saluda Alejandro Escalona. Stevie Wonder acaba de presentarse en Filadelfia y próximamente lo hará en Atlanta y Chicago. En el cine, la segunda parte de octubre rumbo a Halloween comienza con una nueva película en primer lugar de la taquilla en América del Norte, Terrifier 3. The Wild Robot pasa a segundo puesto y Joker al tercero, película que aparentemente no satisfizo expectativas. También en la onda de Halloween, Beetlejuice en cuarto lugar y pieza por pieza, mezcla de documental y película biográfica animada de Legos sobre Pharrell Williams en el quinto puesto. Tom Cruise regresó a Estados Unidos después de pasar varios años en el Reino Unido supervisando su más reciente Misión Imposible Dead Reckoning 2, la octava de la serie, y que llegará a las salas de cine en 2025. El sábado, el actor Michael Keaton de Beetlejuice y Batman será anfitrión de Saturday Night Live con Billie Eilish como invitada musical. La Blue Travolta tiene nueva música. El video Little Bird incluye escenas de su vida familiar y el viernes 18 prácticamente ya Cyndi Lauper comienza su gira de despedida mundial en Montreal. El Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour pasará por América del Norte, Asia, Europa y Oceanía. Ya en pantalla The Apprentice con Sebastian Stan en el papel de un joven Donald Trump, la biografía imaginaria Dali dirigida por Quentin Dupieux sobre Salvador Dalí y el documental sobre el actor Christopher Reeve, Superman. Rumbo a noviembre, falta menos para Halloween, las presidenciales, Acción de Gracias y Black Friday. Mientras que en Nueva York ya está abierta la pista de patinaje de Rockefeller Center. A la venta ya también los boletos para el especial de Navidad del Radio City con las Rockettes y el musical A Wonderful World sobre Satchmo, ya en Studio 54. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.